La radio pública, el lugar elegido.
Es Radio Nacional.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad, es mucho más.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
Orsaruc Pedro Ricardo II, Hugh de Paul Enrique Joaquín, Ibáñez Luis Alberto, Ibáñez Benito Horacio, Ilanes Orlando Antonio, Inchauspe Jorge Roberto, Insaurralde Mario de Jesús, Interlichia Jorge Alberto, Iñiguez Gofredo Omar, Iseli Sergio Luis.
A 40 años,
nuestros héroes siguen presentes.
Malvinas nos une.
La selección viaja a Guayaquil por la última fecha de eliminatorias y se escucha en todo el país por Nacional. Mañana a las 20, Argentina-Ecuador. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Relatores, Pasión Nacional. La transmisión más federal es de la radio pública. ¡Vamos Argentina!
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada miércoles.
Las mujeres que marcaron sus derechos, la política, la economía y la sociedad. Mujeres extraordinarias, con Dolores Plaza y equipo. Miércoles, desde las 16, por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
¿Qué hacer si el test de COVID-19 te dio positivo? Avisales a las personas con las que hayas tenido contacto durante las 48 horas previas al inicio de síntomas o 2 días antes del diagnóstico positivo si no tuviste síntomas. Si tenés esquema completo de vacunación, aislate durante 7 días y extrema los cuidados durante 3 días más. Si no completaste tu esquema o no te vacunaste, aislate por 10 días. Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Nacional Salta. AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Esta es una producción del IE 6053, Abuelas de Plaza de Mayo. Disfrute su contenido. Desde hace tiempo que la sociedad nos llena de mentiras y mandatos. Hoy prendemos los micrófonos en busca del equilibrio. Sentimos que merecemos los mismos derechos. Hoy te decimos a vos que queremos escucharte. El show está por empezar. Con ustedes, nuestros anfitriones, Luis Portelli y Cali Brito. Bienvenidos al show. Aquí arranca Igual a Vos. Por Radio Nacional.
Me llamo Lucía, trabajo en el circo casi desde que nací.
Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo están nuestros oyentes? Les damos la bienvenida un día más a Igual a Vos, un programa especial que va a tratar de una temática bastante sensible para todos los argentinos, 40 años de Malvinas. Le damos la bienvenida a nuestra mesa, Luis, Fran, que nos va a dar ahora nuestras líneas de contacto y las redes sociales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida Karina, Luis, Marcelo, también en operación técnica Roque Castillo, también a Cecilia Rosa, quien es parte del equipo de acá de Igual a Vos. Para poder comunicarse con nosotros pueden hacer enviando mensaje de texto a través de nuestro siguiente número, que es 387-535-7003. Y también para poder estar al tanto de todas las novedades del programa pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, que es @igual_vos. Y también tenemos a disposición el Instagram, que es igualavos2022.
Bien, bueno, buenas tardes y buenas tardes a todo el equipo y buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Salta. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante, ya que venimos trabajando la memoria, verdad y justicia, y tiene que ver con este proceso, que es Malvinas. Y en este, en el estudio tenemos aquí, estamos compartiendo con un excombatiente, con Cripto, José Párraga, que también es estudiante del Instituto Abuelas de Plaza de Mayo. Buenas tardes, José.
¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación y bueno, aquí estoy dispuesto para lo que pregunte.
José, contame. Bueno, contame qué fue la experiencia ya en el 82, comenzar, digamos, embarcarte. Me dijiste que te fuiste de aquí en tren, llegaste, ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones?
Bueno, durante el principio, cuando fuimos a cumplir con el servicio militar obligatorio, para nosotros era una aventura en esa época hacer el servicio militar. Sí, nosotros partimos en tren, llegamos a una base en la cual nos prepararon un tiempo, a la base Punta Indio, y después fuimos desparramados por todos los complejos que tenía la Marina. Bueno, yo salí en ese momento, salí sorteado para hacer la campaña antártica, que era 6 meses, y que la hice, éramos 28. Pertenecíamos al comando de la agrupación antártica, el grupo Playa.
¿Y vos qué sentías por todo el la euforia que había, digamos, en ese momento, el nacionalismo? ¿Vos qué sentías en ese momento?
Cuando nosotros volvíamos de la Antártida, estábamos cerca de Georgia, nosotros sabíamos que algo pasaba, porque dentro de las bodegas del buque, nosotros teníamos una especie de casillas que decían Alfa 1, que era una, según después nos enteramos, que iba a ser una base secreta de la Argentina, que había que instalarla en Puerto Ley. Y el día, creo que un día antes, nos enteramos de que el país iba a entrar en guerra, que la Marina nos hizo firmar un contrato en el cual ellos se comprometían únicamente a mandar el ataúd si nos llegaba a pasar algo. Nosotros estuvimos unos días antes en Puerto Ley y se hizo un desembarco ahí donde había gente, científicos, deben haber unos 4 comandos ingleses, y ahí digamos que fue bastante tranquilo la toma de ese puerto. Después nos dirigimos a Grimbiken. En Grimbiken, ahí nos conocimos con Patricio Huanca, que él venía de la Guerrico, y era algo, no, creo que no entrábamos todavía en razón de que estábamos en guerra.
Déjame hacer una aclaración. Sí. ¿Cuántos años tenías, José?
18, 19 años. No tenía más, no me acuerdo.
¿Y tu familia? ¿Cómo era el círculo que te vinculaba, con el que te vinculabas? ¿Hermanos? ¿Padres? ¿Qué pasó ahí?
Yo tenía mis hermanas y mi papá y mi mamá, pero nunca, ellos no sabían que yo estaba allá. Al principio no sabían. Y
creían que estabas haciendo la colima.
Sí, no sabían ellos que yo estaba. Sabían que había ido a la Antártida, pero no sabía que estábamos en Georgia. Y ahí fue el segundo combate. Digamos, fue más duro que el de Puerto Argentino, porque ahí hubo muchas bajas, mucho herido.
Estamos hablando del evento del 2 de abril.
Del 3 de abril.
Del 3 de abril.
Sí, donde murió Patricio Huanca, ¿no? Donde murió Almonací, donde murió Águila, y después murió Artús, que él iba en un submarino que los ingleses lo querían tomar. Que eso fue también ahí, pero en otro lado.
¿Pudiste comunicarte con tu familia? ¿Recibías cartas?
Recibí un par de cartas. Después nadie sabía por dónde andaba y en ese momento no contábamos ninguno con la plata para decir, che, voy a llamar. Era difícil llamar por teléfono.
¿Y cómo es la Georgia? Porque uno se imagina, digamos, Georgia tiene una característica y tiene una historia particular, porque ahí combatió después el capitán Astik.
Astik
fue parte de ese combate.
Astik se bajó, Astik estuvo ahí, pero no bajó después, bajó mucho después, y fue uno de los que decían que había puesto las minas dentro del agua, pero ya yo no lo vi.
Sospecha muy poco de su valentía, digamos.
Sí, se sospecha muy poco. Lo más triste era que ahí nosotros dormíamos en un sollado dentro del buque. Entonces cuando nos íbamos dirigiendo para ahí, con Almonací, él decía, che, ¿cómo no he dejado un hijo? ¿Cómo no he tenido una esposa? ¿Cómo no dejé a alguien antes de estar aquí? Dice, mira si nos pasa algo. Y bueno,
o sea, ya empezaba a haber una toma de conciencia.
sí, era como si vos te...
¿Y cuándo es la primera baja que vos ves y que tenés contacto con
el 3 de abril?
Ahí es donde muere Huanca.
Después muere Almonací, y después Aguilar, y así. Y hubo 11 heridos.
Particularmente vos estuviste bajo fuego.
Sí. En realidad, cuando vos entras en reacciones, cuando vos ves caer la primera bomba, ¿no? Yo vi caer la primer cohete que ellos largaban, y como que me quedé choqueado. Aparte de ese momento, ya el helicóptero lo habían bajado por todos lados, al helicóptero donde iba Almonací. Y te quedaban cosas así muy, muy pegada adentro, ¿no? Muy pegada.
Después de lo de Georgia, sos movilizado a Puerto Argentín, dice. Sí. ¿A cumplir un rol de qué característica?
Nosotros, el buque se había transformado en un buque hospital, así que éramos y no enfermeros, pero bueno, se hacía lo que se podía, como contaba yo una vez que dentro de los pasillos había muchísima sangre y había que limpiarla, y era no solamente sangre, pedazos de carne, entonces que te daban un trapo de piso y un balde, y vos ibas juntando eso dentro de un balde, limpiando el pasillo del buque, ¿no? Que era el buque hospital en ese momento.
¿Había muchos médicos o
no me acuerdo, pero eran, por ejemplo, hay una cosa que recuerdo bien, es que teníamos un compañero ahí que le había entrado una esquila por la espalda, le salió por la cola, ¿no? Por cerca de por la nalga, digamos, y no le tocó ningún órgano.
José, contanos un poco, ¿cómo fuiste recibido? ¿Qué sentiste en ese momento?
¿Recibido en dónde? ¿Acá?
Aquí en Argentina, cuando volvés.
Me fui por la ventana y volví por la ventana, porque yo llegué al apostadero naval y no sé cómo llegué al apostadero naval, no recuerdo para nada cómo llegué ahí. Y fuimos 8 a parar ahí, y sé que eran las 11 de la noche y queríamos comer y no nos dieron de comer, entonces tuvimos que entrar al casino de suboficial y sacamos galletas y picadillo. Que eso nos costó un calabozo, ¿no?
Mira.
Bien.
Bueno, nosotros tenemos como muchas preguntas para hacerte, pero hay una persona que queremos mencionar, que la vamos a presentar. Él es de Mercedes, Buenos Aires, nació en noviembre, el 15 de 1949, es músico y compositor argentino, es pionero del rock nacional y recientemente, el 23 de marzo, hizo una presentación importante en la Biblioteca del Congreso Nacional de dos obras que él hizo, un libro y una nueva canción. Hablamos del señor Raúl Porchetto. Bienvenido, Raúl, a Igual a Vos. Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien.
Es un gusto para nosotros tenerte aquí en este programa Igual a Vos, acá en Radio Nacional Salta.
Bueno, muchísimas gracias, para mí también un honor.
Aquí está ahí con mi compañera Karina, que quiere hacerte unas preguntas, ya te hizo la presentación.
Bien. Sos un comunicador musical que no usa solamente la palabra, sino también la música. Sos un gran poeta. Y quería que nos cuentes un poquito qué pasó el 23 de marzo en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Bueno, sí, para mí fue un honor que nada más y nada menos que en la Biblioteca del Congreso me diera la posibilidad, presenté un libro que se llama Bebiendo el Universo, que lo saqué a través de la Universidad de Córdoba. Y después también presenté un tema nuevo por los 40 años de Malvinas. Yo había hecho ya escrito dos temas, uno que se llamaba Hermanito Cazador de Oro y Reina Madre, que fue el que más se popularizó. Y ahora hice por los 40 años, a pedido de un amigo que me insistía, tenés que hacer algo con respecto a los 40 años. Y yo no lo tenía muy claro, la verdad. Bueno, sucedió, lo pude completar y presentarlo allí. También me hizo una mención, me otorgó ahí un reconocimiento por mi trayectoria a través de la cultura y la música y por la paz.
Por supuesto que sí, personalidad destacada de la música y la cultura argentina, cómo no entregarte esa mención, cómo no ser parte de esa historia que nos atraviesa a todos como ciudadanos argentinos en este conflicto bélico que ya tiene 40 años, y por esa razón hoy nosotros hacemos un programa homenaje para todas esas personas que participaron de este conflicto tan doloroso para nuestro país. Hablando un poco de Reina Madre, ¿cuándo fue que te inspiraste? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Dónde te encontraba Malvinas?
Sí, yo cuando se declara la guerra, yo lo hago en plena guerra el tema, va a salir después porque fue prohibido, bueno, fue presionado, bueno, bastante por ese tema. Recién lo pude sacar en democracia, pero lo hice en plena guerra. Yo estaba totalmente en contra de la guerra, para mí era muy claro que era un manotazo de ahogado de una dictadura cívico-militar, esa terrible dictadura cívico-militar, y no tenía coherencia desde ningún lugar. Y sí, se estaba abriendo las puertas a una trascendencia para que venga la flota del Atlántico Norte en medio de una guerra fría y todo eso. Era, me parece, el posicionamiento. Hoy hay una base nuclear allí en Malvinas, ¿no? No fue casualidad para mí esa interpretación. Bueno, pero no creo en guerras, realmente no creo en guerras. Y de ese lugar me rebelaba, porque era como... Y a veces algún tachero me dijo, vamos a saber cuál entra de Boca. Yo le decía, no vamos a volver de un mundial y vamos a cambiar el director técnico, ¿no? Las huellas de la guerra quedan para siempre, ¿no? Las heridas, los dolores, las angustias, las marcas son para siempre. No hay como un determinado periodo y después un restablecimiento, ¿no? Bueno, y desde ese lugar traté de hablar, de decir, salí a cantar un tema que ya había compuesto en 1989, paz, y un día escuchando casi como si fuera el fixture de un relato de un partido de fútbol, decían bajamos dos aviones y esto y el otro, y que Dios es argentino porque estaba nublado, y yo me venía sentando todos esos días en el piano y era como que hacía una catarsis y descargaba tocando esa melodía instrumentalmente, no tenía letra, nada, y me descargaba tocando esa melodía que me había venido y la iba cada vez perfeccionando un poquito más. Y un día, después de escuchar esas cosas, me dije la ignorancia es atrevida, ¿no? Y me senté a escribir allí y salió casi como realmente como si me lo hubieran dictado. En un momento hice como levanté de esa catarsis así casi como explosiva, y digo, cuando llegó y por la madre que está pasando aquí, yo dije, ¿qué estoy escribiendo? ¿Hacia dónde voy? Y dije, bueno, me dejé llevar, y cuando estaba terminado ya ahí vi que había tomado un sentido raro para mí en el primer momento, ¿no? Porque hablando de un soldado inglés,
sí.
Bueno, de lo que relata de un imperio que viene acá, que se cree superior y todo eso, y que termina diciendo, pero estamos marcando bien que están lejos de casa, que no tiene nada que ver eso con su casa, entonces en hecho lo visitan, y que en un momento haciendo una reflexión decía, somos distintos, somos mejores, quédate tranquila, madre, en el mundo así camina, y encontrarse acá de que no eran iguales, que no había superiores, ¿no? Unos a otros, sino que seres humanos, cada uno, y que estaban, porque estaban matando lo que estaban haciendo ahí. Bueno, un poco de esa arquitectura, ¿no? De esa canción.
Hermosa letra, tremenda, muy sentida, y sabemos que en la guerra nadie gana, perdemos todos. Es un dolor muy grande para nuestro país lo que fue este conflicto, pero no solo te quedaste con Reina Madre, sino que vamos con Ayer, Hoy y Siempre. ¿Qué pasa con esa letra?
Bueno, cuando este amigo me la propone componer, digo, así como en un nanosegundo, dije, pero yo dije Reina Madre, este hermanito acá se volvió, cuando todo el mundo salía a cantar eso en una noche, pibe, cuando todo el mundo le daba la espalda a nuestros muchachos que vienen todos allí, era como que leprosos que venían en palestras a la sociedad, se los ponían abajo de la alfombra, no había pasado nada, parecía, ¿no? Y bueno, y escribo, hermanito que solo lo que era, empezaba diciendo, con la cabeza rapada, sin dinero en los bolsillos, la juventud pisoteada, este hermanito que se volvió. Nadie que me explique claro por qué pasó lo pasado, con mucha pena y gloria, este hermanito que se volvió. Entonces, había hecho Reina Madre, había escrito esto, bueno, el tema se iba desarrollando. Yo pensé, lo que decía mi amigo, pero ¿de qué voy a hablar? Le dije, mira, sin compromiso, con la amistad lo voy a intentar. No veo que la pueda realmente resolver esta situación. Y dos días después, pasando una neumonía que transité todo el verano bilateral, muy complicado, por la edad que tengo y por mis antecedentes médicos, y me levanté a la madrugada, que yo suelo levantarme muy temprano, y esos días justo con tanta fiebre, entonces estuve 21 días con fiebre. No me podía levantar de temprano, pude levantarme la madrugada y vieron una noche estrellada, hermosa, y mirándoles como que me empezaron a caer las fichas, diciendo, eran pibes recorriendo el barrio, eran pibes llevados al mar, eran chicos jugando en el pueblo, eran chicos peloteando en paz, eran pibes llenando trincheras, eran pibes subiendo camiones, eran madres que los esperaban antes de zarpar.
Bueno, Raúl, te molesto en tu poesía hermosa. Acá tenemos un veterano, se llama José Parra, en la mesa, y te escucha atento, y cada una de las palabras que decís, él asiente con su cabeza todo lo que pasaba, que llegaron sin dinero, con la cabeza rapada, que no los mostraban, que nadie los mencionaba, y la verdad que me gustaría que un hola entre ustedes, porque la verdad que hay mucha conexión en esa letra. Y está muy emocionado.
Hola, Raúl.
Hola, mucho gusto conocerte.
Lo que decís, sí, me parte. Lo de Reina Madre. Hay temas que quedaron en el corazón de los combatientes como un gran apoyo, una parte de tranquilidad. No puedo creer que estés acá y que yo pueda decirte que yo siento lo que vos cantás, lo que vos escribís, lo sentí hoy, 40 años lo siento, no sé si porque me estoy poniendo más grande, no sé qué, pero es duro,
es más duro,
parece. Te agradezco por todas las veces que hiciste, los homenajes que hiciste, y por la letra que habla tal cual lo vivimos, lo de aquella época. Muy triste lo que nos está pasando.
No hay nada que agradecer, al contrario, José, usted tiene que tener un reconocimiento constante, cotidiano, ¿no? Pero estos mojones, así como estos 40 años, está bueno. Y aparte creo que ustedes todavía tienen un mensaje, las la batalla más linda que ustedes pueden librar es para las generaciones nuevas, ¿no? Yo creo que hoy lo más revolucionario que existe en el planeta, no, no solo en nuestro país, en nuestra región, viendo, observando lo que es la revolución de la paz, la violencia tiene estrategia para todo. Para todo tiene estrategia, pero queda inerte frente a las acciones de paz y actitudes de paz, ¿no? Y paz es muy amplio, no es la de los cementerios, ¿no? Hace un día que podríamos hablar muchísimo tiempo de eso, pero puntualmente no me quiero alejar de lo que quiero compartir. Ustedes tienen, son llamas vivas hacia las generaciones que vienen. Ustedes dieron el cuerpo, dieron la vida, dieron el alma, dieron todo. Y una parte de la canción, dice en el estribillo de esta canción ayer y hoy siempre, que todos los que se fueron para el más allá y los que volvieron, todos juntos en algún momento vamos a estar izando desde el mástil más sagrado que es nuestra bandera celeste y blanca, que es el mástil de la paz. Ustedes son esa antorcha viviente realmente para decirle a esa juventud renovar de lo que fue la dictadura, de lo que fue renovar estos 40 años, de que las cosas ya podrían haber sido diferentes, porque 10 años antes de que se declare esa guerra, que era como hacerle a Spielberg a tratar de ganarle con una tablet, realmente yo creo que por las posibilidades técnicas, por lo que tenían hasta, bueno, se podría hablar mucho de eso, ya las Naciones Unidas le obligaban al Reino Unido a tener conversaciones con la Argentina para restablecer relaciones, para, bueno, y un montón de, es bueno fijarse ahí, ¿no? Que podía volver a estar YPF, gas, está, un montón de cosas. Entonces no tenía sentido retroceder así, hubiéramos estado en otro lugar. Y ustedes, para mí, son fundamental, un compromiso que yo no voy a tener de por ciento. Yo como artista popular, José, me sentí obligado, siempre fui, creí, ¿no?, en Martin Luther King como pacifista, ¿no?, por los derechos de los afroamericanos, por Gandhi, que pudo contra un imperio británico, pudo, bueno, todo lo que sabemos, esa gente que ha logrado, y ustedes con su realmente con su integridad, hay que estar. Yo toco con un gran el guitarrista.
¿Raúl?
sí, perdón, sí.
No, está bien, la verdad que ningún desperdicio con todo esto, la verdad que se generó un hermoso clima acá en el estudio y la verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí en este programa, que es igual a vos, que trabajamos todo lo que es derechos humanos. La verdad que podríamos continuar con esta entrevista y todo lo que dijiste.
Nos quedó corto el bloque, pero te queremos agradecer de todo corazón el tiempo, las palabras, estar, y muchísimas gracias por abogar por la paz una vez más. Gracias, Raúl Porchetto.
No, al contrario, gracias a ustedes. Quiero, solo hay una cosita, si me permiten, que nada más y nada menos que con Estela, adorada Estela y las abuelas, tenemos un movimiento que se llama Arte por la Paz y desde ese lugar trabajamos. José, gracias, Karina, gracias a todos ustedes, gracias al equipo, a la querida Santa. Abrazo enorme.
Abrazo gigante.
Chao.
Lunes. Todos los días, la radio pública.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha.
Cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba. Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
Granic Claudio, Gregory Juan Luis Domingo, Grimoldi Claudio Ariel, Grosso Claudio Norberto, Huanca Patricio Alfredo, Guerrero Marcelino, Guiso Norberto Delfín, Heredia Hugo Alberto, Heredia José Luis.
A 40 años,
nuestros héroes siguen presentes.
Malvinas nos une.
qué hacer si el test de COVID-19 te dio positivo. Avisales a las personas con las que hayas tenido contacto durante las 48 horas previas al inicio de síntomas o 2 días antes del diagnóstico positivo si no tuviste síntomas. Si tenés esquema completo de vacunación, aislate durante 7 días y extrema los cuidados durante 3 días más. Si no completaste tu esquema o no te vacunaste, aislate por 10 días. Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
Acevedo Ignacio Alfredo. Águila Jorge Néstor. Aguirre Miguel. Aguirre Juan José. Aguirre Félix Ernesto. Ahumada Hugo Dardo. Ahumada Julio César. Alancay Mario Rolando. Alemán Humberto César. Alfaro Miguel Alberto.
A 40 años,
nuestros héroes siguen presentes.
Malvinas nos une.
Nacional Salta. AM690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Vida de cebra, después con el tiempo al trapecio subí.
Bueno, seguimos con esta tarde, sí. Muy lindo el programa, la verdad, con la entrevista con Raúl Porchetto. La verdad que nos quedó un poco corto el primer bloque, pero la verdad que todo lo que se pudo decir y lo que dijo, especialmente nuestro entrevistado, fue fantástico. Bueno, vamos a ir un poco a los datos del tiempo y también a los contactos con Francisco.
Perfecto, querido Luis Portelli. Te cuento que ahora mismo en la ciudad de Salta Capital hace 27 grados centígrados y por supuesto la humedad actualmente es del 2%. Y bueno, recuerden que para hoy la mínima van a ir hacia los 14 grados.
Vamos a tener una linda noche también.
Sí.
La verdad, mañana dice que va a aumentar bastante la temperatura.
Por supuesto que sí, Luis.
Ya viene mi cumple, por eso.
El cumple de Cari, así también. Que seguro. Hoy podríamos también, no, pero no, es mala suerte.
Festejar antes de tiempo.
Decime los contactos para que se puedan comunicar con nosotros los oyentes.
También para poder mandar mensajes lo pueden hacer a través del siguiente número, que es el 387-535-7003. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter figuramos como @igual_voz y en Instagram como igualavoz2022.
Bien, continuamos con esta programación, que también todavía nos falta una entrevista con un profesional que ya la vamos a tener en unos minutos, pero mientras tanto nos acompaña José Párraga, que bueno, se emocionó la verdad con la entrevista con Raúl Porchetto, porque justamente lo que describió Raúl Porchetto
era lo que nos contaba fuera del aire un poquito, José, y era necesario, me parece, esa conexión desde la música, lo que le pasa al excombatiente, ¿no? Realmente, porque a veces son muchas estrofas, muchos versos, de hecho, que uno se imagina, pero la hizo tan al pie de la letra que me parecía que era necesario que haya entre ustedes un vínculo más allá de la letra.
Sí, fue... No, aparte el hecho de hablar con él, su canción de Reina Madre...
Te acompaña un montón.
Sí, los veteranos escuchan y se le va la lágrima más de uno. Mirá, hace cuánto tiempo.
José, justamente eso que habíamos más o menos charlado antes de ingresar al estudio, ¿podés hablarme un poquito de esta cuestión de los veteranos que estuvieron en combate y los que no estuvieron en combate? ¿Cuál es el problema o lo que se está presentando hoy, digamos, a nivel, digamos, general? El reconocimiento de los que estuvieron en continente y no estuvieron en combate. Contanos un poco.
Sí, en la época... tenían previsto tipificar a los veteranos de guerra con lo que tuvieron el continente, lo que tuvieron el barco y lo que tuvieron combatiendo. Cosa que nunca se dio. El tema de la gente que estuvo en el continente, ya creo que es un tema político que yo no lo no, no sé cómo se podría solucionar, pero así todo, te digo, los veteranos, los combatientes que tuvieron en Malvinas fueron 14.000, no 35.000 como creo que figura ahora en el ANSA. Es tristísimo lo que pasa con respecto al tema veterano de guerra, ¿no? Porque el veterano de guerra llegó a su país sin respeto, peleó por su país, y hoy a 40 años te puedo decir que siguen luchando por una cobertura médica
digna, por lo menos.
O sea, y después soportar de funcionarios, escucharlo hoy en día decir: Argentina nunca tuvo en guerra. Bueno, él no tuvo, yo sí. Uh-huh. O decir el tema de desmalvinización es constante, pero estamos nosotros que tenemos nuestra historia y que se la podemos contar todos los días de sus vidas. La falta de respeto es constante en este país. En 40 años yo creo que no hemos aprendido nada.
Contame, José, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Tienen una asociación a nivel nacional?
Nosotros tenemos entidades provinciales y también tenemos una entidad nacional. Y sí, nos manejamos con ellos, pero lo importante es que, por ejemplo, el PAMI, que es lo que nosotros tenemos y pagamos, no es que nosotros no lo pagamos, no puede brindar la cobertura que necesita el veterano. Es todos los meses el mismo problema.
Y muchas veces que cortan
prestaciones, sí, por esto digo,
que no pueden acceder,
claro,
que necesitan entonces, especialistas y no tienen cómo acceder.
No, y lo más, vos por ejemplo, un combatiente necesita traumatólogo, psicólogo y psiquiatra, y no lo tenés.
Y la medicación.
Lo tenés que pagar. Y la medicación, que es cara. Yo toda mi vida tuve psicólogo, y desde que vine de allá tuve psicólogo y psiquiatra. Y yo, como yo cuando vine de Malvinas, entré por la puerta, llegué a mi casa en un camión, que gracias a un señor camionero que me trajo desde Tucumán y me dejó la puerta de mi casa. Yo estuve ese día en mi casa y al otro día no recordaba nada. Ya nada. Tuve un año y medio interno. Y nadie, mi viejo se quedó sin trabajo. Porque él le decía: o cuida a tu hijo o trabaja. Y mi viejo decidió cuidarme. Nosotros no teníamos cobertura médica, ¿no? El gobierno no te la daba, pero yo, gracias a Dios, tenía amigos. Tenía amigos en ese momento, pero fabulosos. Lanús era Luis Alejandro Mamaní, Roberto Romero, que ellos me ayudaron a que mi viejo costearan su viaje a Buenos Aires, porque yo estaba interno en Buenos Aires, en el Hospital Naval de Río Santiago. Y ese abandono de un año y medio en lo que respectaba, que nosotros no estábamos bien. Y después hubo 10 años de que nadie se acordó de nada. Nada, un abandono total. Era una cosa que el 2 de abril era cualquier cosa, hasta que Menem decidió más o menos querer hacer algo. Y se hizo, y cobramos en esa época, al cambio de hoy, 150 pesos, era nada, una burla. Hay algunos veteranos de guerra que viven únicamente de la pensión y no tienen la cobertura total. Sería bueno que el PAMI y que los funcionarios nacionales ya dejen de molestar, porque los veteranos de guerra tenemos ya pasaron 40 años, tenemos 59 años algunos ya. Ya vamos a cumplir la mayoría 60 y ya no estamos para la lucha. Y yo siempre digo, yo quiero recordarle a los funcionarios que hoy se ponen su traje más bonito el 2 de abril, ¿no? Que no se olviden que en ese traje tuvo los 30.000 desaparecidos, la guerra de Malvinas y los colaterales de Malvinas, que fue, es tan grande como el día de la guerra. Hay muchos chicos suicidados, muchos. Mucho, y no teníamos miedo a nadie. No es que llorábamos todos los días en una trinchera, no, pero el abandono, el que te voy allá, yo tuve suerte porque tuve una familia contenciosa, pero no todos tuvimos la misma suerte. Los suicidados son tan grandes como los que murieron.
Y nosotros tenemos la suerte de tenerte acá en la mesa contándonos esta historia, que te escuchamos atenta. Yo recién nacía, más o menos, cuando vos ya estabas en conflicto. Y la verdad que es doloroso escucharte, doloroso la historia, doloroso todo el tiempo. Y la verdad que por lo menos que toda esta deuda que tenemos con ustedes se pueda subsanar en algún momento, porque se lo merece.
Bien, continuamos, ¿sí? Y bueno, pero me comentabas un poquito de lo que están haciendo ahí en Campo La Cruz, que tiene la información, Francisco, que están realizando ahí, Francisco, que bueno, seguramente nos vas a poder ampliar un poco vos, José, que también hay un reclamo ahí, ¿no? ¿Por qué está en Campo La Cruz y no está en la
plaza?
¿No? Contanos, Francisco.
Sí, porque bueno, acá tengo la información que hemos estado reuniendo, porque se inauguraron las jornadas de puertas abiertas por el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas en el campo histórico de La Cruz. Estas, bueno, son organizadas por el comando de la Quinta Brigada de Montaña General Belgrano y la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos. Y esta, bueno, es una iniciativa que se está llevando en estos momentos y se va a extender hasta el 31 de marzo. Y bueno, en ese lugar dice que hay 4 carpas instaladas. Una que es dedicada al ejército, la segunda dedicada a la Fuerza Aérea, la tercera a la Armada y la cuarta y última a uno de los familiares de los caídos, y donde ahí se exhiben objetos recuperados por los veteranos que tuvieron la suerte de volver a la guerra. También se pueden observar en esas carpas que hay maquetas de aviones y otras reliquias como indumentaria, objetos personales, además que hay fotografías, bibliografías, banners explicativos. Y bueno, esto... Están ubicados en el vértice de la avenida Arenales y Alvear. Desde las comisiones, agrupaciones y asociaciones invitan a la comunidad salteña a visitar este lugar de exhibición por el 40 aniversario de la guerra.
Sí, sabía. Bueno, mucho no me gustó de saber de que están en Campo de la Cruz, porque en Campo de la Cruz la gente muy poco va. Entonces hubiese sido lindo que esté en la Plaza 9 de Julio y que el primero de abril se ha trasladado hacia Campo de la Cruz.
Claro.
Porque era muy importante para que la gente vea. Y, está bien, yo no me opongo a lo que hacen las organizaciones, pero creo que en este 40 aniversario tendría que haber sido donde la gente está, donde la gente pueda pasar y ver y recordarnos no a nosotros, sino a lo que quedaron allá, a todo lo que quedaron en Malvinas. Sí, yo participé muy poco del tema, pero hubiese sido lindo que esté en la plaza. No utilicen únicamente la plaza para reclamar planes sociales, sino para esto, que es muy importante. Es muy importante hacer.
Bien, chiquito. Acá Marcelo, sí.
Sin querer avanzaste sobre dos temas importantes y sobre dos deudas tan importantes que me parece que tienen todos los gobiernos, y este gobierno en particular, que al cual nosotros pusimos mucha ficha, y que tiene que ver con definitivamente el tema de los jubilados, el PAMI, y el tema de los jubilados y de los excombatientes de Malvinas, que también se nota una ausencia que debiera ser reparada, ¿no? Luego de los anuncios que hubo de parte del Gobierno Nacional hace un par de semanas, la verdad que me encuentro expectante por saber cómo empezamos a reparar esta situación, ¿no? De lo de la histórica con los abuelos, histórica con ustedes, que me parece que son dos cosas muy importantes que no encontramos respuesta, y aparte no encontramos un porqué, ¿no?
Mira, yo creo que el saber el porqué, tenemos 38 años de democracia. Nosotros cuando vinimos, y al menos yo cuando recuperé la conciencia un poco, esperaba otro país, no este país por el cual estamos transitando. Es doloroso, porque yo hoy lo escucho a mi amigo decir, che, ¿cómo no me casé? ¿Cómo no tuve un hijo? No porque lloraban, no porque le tenían miedo. Era por lo que nos podía llegar a pasar. Pero nosotros pusimos todo para este país. No se olviden que los concretos, en cualquier combate que ustedes ven, estuvieron siempre presentes y siempre adelante. En Monte London, en Gasto Verde, en Puerto, en Greenwich, en Puerto Ley. Y estamos a 40 años discutiendo a ver si qué médico me va a atender. A ver qué, por qué hay tantos veteranos de guerra cuando éramos 14.000. ¿Me entendés? Pasaron 38 años de democracia. ¿Y qué va a pasar este año? Lo mismo que siempre. El gobernador se pondrá el traje más bonito, los funcionarios se pondrán el traje más bonito, y el 3 de abril, bueno, este será justo el domingo, ya están comiendo su asado y se han olvidado del 2 de abril. No, 2 de abril también fue una parte de la democracia, fue para que llegue la democracia, y tanto como del golpe del 76, el golpe cívico-militar, y no veo ese respeto. Podemos hablar mucho todos los años, todos los 24 de marzo, los 2 de abril, todo lo que ustedes quieran, pero no veo el respeto que debería de haber.
Bien, continuamos un poco, y bueno, para hablar un poco también de lo que se hace, ¿no?, en la industria cultural, sobre todo en las películas, ¿no? Que hay muchas películas que han trabajado lo que es Malvinas, ¿no? Marcelo acá seguramente, bueno, la que yo vi fue Iluminados por el Fuego, y seguramente otras películas que remarcan, ¿no?, todo lo que fue el proceso, digamos, que lo de la guerra, el conflicto, ¿sí? ¿Alguna película que puedas recomendar a la audiencia?
Que te haya gustado.
No veo películas. La vi un poco a Iluminados por el Fuego. Pero no. Yo no comparto con esa.
Bien. Bueno, en este momento tenemos el contacto con Jorge Elbaum, ¿sí? Él es profesor, investigador de la UBA, sociólogo, periodista, doctor en ciencias económicas. Está con nosotros aquí en Radio Nacional Salta, Jorge Elbaum. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por estar acá con nosotros, aquí en este programa que es igual a vos. Bueno, más o menos estamos trabajando el tema de Malvinas, y para que nos puedas, digamos, contextualizar un poco lo que es Malvinas, poder invitarte y escuchar tu mirada. En este caso te queríamos preguntar un poco del rol de las mujeres, ¿sí?, en el conflicto de Malvinas. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo fue el rol de las mujeres y cómo fue visibilizado el trabajo de ellas?
Bueno, en principio, en el marco de la lógica bastante patriarcal de nuestro país y sobre todo de esa época, que ya han pasado 40 años, el rol que generalmente se le dio, hubo mujeres soldados, pero no estuvieron en el frente de batalla en aquel momento, y obviamente fueron de alguna manera las que más sufrieron, enviando sus hijos, hermanos, parientes a una guerra, recordemos, lanzada por una dictadura militar sangrienta que pretendía, a partir del triunfo en esa guerra, instituirse en el poder, ¿no? Un segundo elemento que me parece que es necesario hoy, a 40 años de esa guerra, subrayar es la denuncia presentada por muchos soldados de la época que recibieron torturas por parte de los oficiales de las distintas fuerzas, que dicha causa se encuentra en este momento en poder de la Corte Suprema de Justicia, que obviamente y lamentablemente no se expresa, porque esos jóvenes, muchos de los cuales terminaron suicidándose, no fueron solamente víctimas del Reino Unido, Gran Bretaña y de la OTAN que invade nuestro territorio, sino tristemente también víctimas del maltrato y de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Hablando un poco de esto, de los excombatientes, y bueno, estás hablando justamente que han sido también torturados, ¿no? Justamente por las Fuerzas Armadas. También, ¿cómo fue recibido, cómo fueron recibidos los excombatientes en la sociedad argentina en ese momento, ¿no? En 1982.
Mirá, yo lo recuerdo muy bien porque en ese momento estuve al borde de ir a las Malvinas. Yo tenía 21 años en ese momento. Y recuerdo, bueno, la situación de terrible desamparo, por un lado, de mandar soldados sin entrenamiento, con 3 meses de formación militar, a enfrentarse con soldados profesionales de la OTAN, ¿no? Y con submarinos nucleares apoyados por Estados Unidos, en Saratoga, recordemos, ¿no? Una guerra de Argentina contra la OTAN, no solamente contra el Reino Unido, sino también con... Y bueno, recuerdo la sensación de vulnerabilidad, no solamente de los propios soldados, sino también de sus familiares, ¿no? Y la sensación de desprotección y sobre todo de improvisación de unas Fuerzas Armadas que de ninguna manera estaban preparadas para enfrentarse para tamaño poder bélico, ¿no? Recordemos que más allá del heroísmo enorme de muchos oficiales, soldados, de las distintas armas, la guerra duró muy, muy poco, producto de ese desnivel tecnológico y de preparación. Unos peleaban con armas de alta tecnología en ese momento y Argentina casi no tenía aviones. Entonces, hay una responsabilidad enorme de Galtieri y de las Fuerzas Armadas, responsabilidades en la tortura y un nivel de desamparo, improvisación, que bueno, el informe Rattenbach, del general Rattenbach, lo deja explícito, ¿no? El nivel vergonzoso de exponer a jóvenes ante la muerte, recordemos, más de 1,000 chicos y oficiales perdieron la vida en una locura de una dictadura militar sangrienta que había matado previamente y o hecho desaparecer a 30,000 compañeros y compañeras, ¿no?
Hola Jorge, Karina Brito te saluda, estamos acá en la mesa con los compañeros. Si bien la historia nos dice que toda guerra guarda verdades, ¿qué verdades guarda esta guerra para vos?
No, mirá, la única verdad que yo es la reivindicación irrestricta de nuestro territorio sagrado soberano, que incluye, por supuesto, las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Esa es la verdad más profunda de una guerra... Que traté de explicitar su intención, ¿no? Toda guerra tiene verdades y también tiene mentiras, ¿no? Las dos cosas.
La mentira ya la conocemos. Ahora las verdades son las que nos importan. El territorio ese que está ahí al final de nuestro país, ¿cómo lo ves vos políticamente? El reclamo que se hace constantemente.
No, recordemos que las Islas Malvinas están insertas en nuestra Constitución. Hay un artículo de la reforma del 94 que explicita que el primer principio de política exterior de nuestro país es la Isla Malvinas, y yo suscribo enormemente, y siento a las Malvinas como un pedazo de mi patria robado por un pirata que ha hecho lo propio en distintas partes del mundo. No roba solamente en Argentina, roba en Gibraltar, roba como hace la OTAN y están en distintas partes del mundo. Entonces, digo, obviamente que el derecho de nuestra patria a contar con las Islas Malvinas es inalienable. Es decir, no hay nada que lo pueda tergiversar, vencer. Y lamento, muchas veces la derecha argentina, cómplice del Reino Unido, se olvide de las Malvinas y sea capaz de decir en un programa de televisión, como dijo Patricia Bullrich, bueno, cualquier cosa le damos las Malvinas, sin saber lo que eso implica para toda una generación de familiares, de chicos que terminaron suicidándose y de gente que entregó su vida por nuestras islas, ¿no?
Totalmente. ¿Y el tratamiento de la información desde tu mirada como periodista?
¿En la época o hoy?
Hoy. en la época sí, ya la conocíamos. Tenemos, mira, sí, casualmente no, acá en la mesa algunos periódicos de esa época.
Creo que nosotros tenemos que reivindicar, sin duda, seguir reivindicando, seguir peleando en forma pacífica por la recuperación de nuestras islas, nuestro territorio. Creo que tenemos que homenajear fuertemente a quienes combatieron, no a quienes torturaron. Y creo que además hay que darle respuesta a los soldados que tienen mi edad, ¿no? 60 años, y que fueron torturados, que no puede quedar impune esos crímenes de lesa humanidad como los dispuso la Cámara de Comodoro Rivadavia, o sea, no yo, sino que son crímenes de lesa humanidad y que tienen que ser tratados como tales, y quienes torturaron a jóvenes, estaquearon en la noche y algunos incluso lo dejaron morir, tienen que tener su sanción, ¿no?
Bien, Jorge, la verdad que se nos está acabando un poco el programa, y una cortita, ¿qué mirada tenés en cuanto a este proyecto que entró al Congreso que tiene que ver con el reconocimiento de veteranos de Malvinas?
No, todo lo que sea reivindicar a los compañeros que entregaron días, semanas, meses, incluso su vida, y quedaron heridos y lastimados por afuera o por adentro, y merece respeto y consideración.
Bien, un gusto, Jorge, haber participado, ¿sí? Te damos las gracias y nos estamos viendo seguramente en otro programa.
Seguramente, un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, vamos cerrando este programa. Igual a vos, nos vemos el lunes que viene. Y bueno, nos queda muy poco sí. tiempo. Muchas gracias a todo el equipo y nos estamos viendo. Igual a vos, Radio Nacional Salta.
Aquí llegamos con Igual a Vos. Hasta el próximo lunes. Producción general, Marcelo Segura y Cecilia Rosas. IES 6053. Abuelas de Plaza de Mayo.
A los de su actividad habitual. Esto lo hará a través de una convocatoria.